hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta versión abreviada de 2 horas de Jorge Ramos y su banda para todo el país. Muchas novedades en el mundo de fútbol. América, después de lo que ocurrió ayer acá en este programa que hablamos con el representante de Federico Viñas, habría tomado la decisión ya de adquirir, hacer uso de la opción de compra del goleador uruguayo. Jürgen Damm habría llegado a un acuerdo con la MLS. El último, que apague la luz. Se van todos, ¿eh? Se van todos. Esto es increíble. El Barcelona, la bomba política está por explotar. Recurriremos a Moisés Llorens para saber los detalles de lo que está pasando en el Barça. Chivas, Tena y su futuro. Esto se puede decidir hoy en la frontera donde yo los espera. Estaremos en la previa de Cruz Azul Tigres. ¿Cómo van a rearmar Siboldi y el Tuca Ferretti después de lesionados y algunos retornos sus oncenas? Para pensar en... Yo no puedo pensar en Del Valle. Lo que quería decir es para pesar de Del Valle. James Rodríguez entra en la convocatoria de Zidane. Y cuando él se rió de aquel gol que hizo en una práctica, ese gol lo vuelve a poner a las puertas de regresar a ser hombre importante en el blanco. Vendrá Elmer Polanco con todos sus adelantos. Llegará Diego Cora con Cora News. Y si hay tiempo, le daremos oportunidades a Pereira del Valle y la señora de las Alas para que hablen, que por ahora van a saludar y nada más. ¿Cómo les va?
Muy bien. Hace unos días atrás hablábamos de la sorprendente eliminación de Corinthians en la Copa Libertadores de América. Un equipo modesto como Guaraní lo eliminaba de la primera ronda del certamen. En la semana pasada, Fluminense quedó eliminado de la Copa Sudamericana, lo agarró modesto equipo de La Calera de Chile y lo dejó fuera. Y ayer, Atlético Mineiro quedó eliminado de la Copa Sudamericana primera ronda, lo agarró Unión de Santa Fe. Llama la atención, Atlético Mineiro, por cierto, primer fracaso de Rafael Dudamel. No sé cuándo Brasil ha puesto un técnico venezolano, pero bueno.
Pero Dios mío,
Venezuela,
qué agresivo.
Venezuela también un desastre. A nivel club, un desastre Venezuela. No sé dónde crece. Acá dicen que crece todos los días Venezuela. No sé dónde crece.
Nadie dice eso aquí.
No, a nivel Corinthians, club, no. Fluminense, Atlético Mineiro, rápidamente fuera de los torneos internacionales. Llama la atención.
Y a usted lo pone contento, ver a los brasileños.
Sí, por supuesto. Más allá de alegría personal, lo pongo como un tema...
Son raro. Sí.
Claro que sí.
Y estoy hablando que los eliminó Guaraní. Unión de Santa Fe y La Calera.
Con todas las ventajas que le dan a brasileños y argentinos, los brasileños la están dilapidando. Vamos a ver qué hacen los argentinos. Ventaja, por ahora aprovechando.
Hernán, hoy tenemos un programa recortado. No podemos arrancar así. Saludos a mi amigo Giovanni Scalia, que decía, eso a la gente no le interesa. Un abrazo, Giovanni Scalia. Una frase célebre.
A usted, a señor Ramos y a la señora también. El único que habla del fútbol sudamericano soy yo. No. El resto no dicen absolutamente nada.
Empezamos ¿cómo que no? Acá,
es
¿cómo
mentira,
gritamos acá?
Es mentira.
Uruguayo.
¿Sabe por qué no lo hacemos? Uruguayo. Explíquele, Hernán, que esto es un negocio. Esto es un negocio. Nosotros no podemos vender helados en Alaska. Nosotros tenemos que hablar de los temas relevantes. Temas relevantes. Eso de la Copa Libertadores en estas instancias no le importa a nadie.
No, la Copa Libertadores.
¿Qué hizo la FIFA ahora para esa cosa que vende del FIFA 20? No sé qué.
A partir de la ronda de semifinales.
Y ahora metieron a la Libertadores y a la Sudamericana.
De la ronda de cuartos de final, cuando ya nada más queden equipos brasileños y argentinos, entonces empezamos a hablar de la Copa Libertadores.
Te recuerdo que Independiente del Valle es el actual campeón de la Sudamericana.
Estoy hablando de Copa Libertadores, por favor, aprendamos a escuchar.
No, pero es que tienes que hablar, cuando vas a hablar del fútbol sudamericano, tienes que hablar de Libertadores y de Sudamericana.
Yo soy así, o me tomo o me deja. Yo no regulo.
Hay una muy buena fiesta allá abajo, por cierto.
Exacto. Sí.
Vendría bien para relajarse un poquito.
A ver,
bailar arriba el techo.
¿Qué peinado se hizo hoy? Pero el peinado de hoy sí.
Era una mezcla de dos cosas.
Pero Carolina me dijo más parado, lo traje así.
Eso.
Yo no le dije nada.
¿Cómo no? Usted me dijo eso el otro día aquí. ¿Está grabado?
Pero no, yo le odia tanto su peluquero a usted.
Compite. Él y Moisés a ver quién tiene más largo el pelo.
Exacto, sí, ¿no?
¿Quién llega más rápido al techo?
Mire, es más, yo creo que lo tenemos. Señora, quería decir algo.
No, nada. Le dije que se relajara con la fiesta.
A ver, tenemos a Moisés del... Lloren ya, iba a decir Moisés del Valle. ¿Cómo quedaría Moisés del Valle con José Llorens?
Suena bien.
Suena bien, ¿verdad? Ahí usted, clásico, de alguna manera desfigurada, podría tener un parentesco con el Barcelona.
José Llorens es mi padre, ¿eh?
Bueno, normal, aquí también.
No, no, no. Mi padre se llama José Llorens. ¿Qué quieres que te diga?
Espera, que bueno, a ver, Félix, ¿podemos poner a José del Valle y a Moisés Llorens, partir la pantalla en dos, a ver quién, a quién le queda
no,
mejor?
No, para subir el rating que, también, para...
Que... José lo no huyan, ¿eh?
Sí. Normal, Hernán, o sea, eso la gente ya lo sabía.
Ya no lo quiere ni mostrar, nos dio tanta vergüenza que usted no lo quiere.
No, pero Hernán, como siempre, del lado de la verdad, o sea, yo lo tengo más largo que Moisés, o sea.
Sí, se lo dejo más largo.
Lo que, escucha, Jorge, mira, fíjate una cosa. Fíjate unas cosas en Cosa del Valle. Fíjate cómo tiene el contorno de los ojos pintados.
Sí, bueno, de verdad, ¿eh?
Es correcto.
Sí, parece un actor. Sí.
Lucio hizo un gran trabajo.
Sí, no.
Lucio. Hasta Lucio,
no
Lucio.
Hable. ¡Cállese la boca, eh!
Tenga cuidado.
Te están viendo.
Bueno, a ver, no, señores.
Con respeto, el muñequito de los trolls, igualito.
El muñequito.
¿Sabes? El muñequito de los trolls de colores, igualito, sí. De los trolls. No.
No hablábamos de usted, pero.
No, trolls.
Tranquilo.
Escándalo en Barcelona, aunque tratan de apagarlo con gasolina, pero déjeme contar lo que yo sé y después usted me corrige y da detalles.
No, yo no corrijo. Yo no corrijo a nadie, por favor. Dios
no, a mí me puede corregir, no se preocupe. A ver, hoy una reunión afuera del club, una comida que supuestamente era comida de amigos, se transformó en un hecho político no oficial, donde una parte de la dirigencia del Barcelona que acudió a la misma, donde estaba el señor Josep Bartomeu, le pidió al Josep Bartomeu que renunciara o que adelantara las elecciones que están supuestas a llevarse a cabo en el 2021. No se levanta un acta porque esto no era oficial, pero dicen que habría una reunión urgente la próxima semana entre el partido con el Napoli y el clásico con el Real Madrid, o sea, por allá el jueves de la próxima semana. Esto es lo que nosotros sabemos. ¿Qué sabe usted, señor Llorens?
Me voy. Ya lo has contado todo.
¿Ah, sí?
Sí, por cierto,
o sea,
por
que
cierto,
yo soy
tengo una...
un estúpido.
No, escúchame, tú no. Tú que me dices que no te
yo
doy
no
noticias en el programa. No, escúchame. No, déjame que te diga una cosa. Jorge, tú que me acusas de que me voy a México, a Argentina, a Guatemala, a El Salvador, a Curaçao, Alaska...
Se da baños de promoción por todos lados.
Te voy a dar una noticia de Lionel Messi cuando lo veas oportuno. De Lionel Messi te voy a dar una noticia. Pero a lo que vamos. Ha habido reunión hoy fuera del Camp Nou, en un sitio en el cual... te puedo decir tranquilamente que he hecho 16 llamadas y no he conseguido averiguar en qué lugar se ha reunido gran parte de la Junta Directiva del Barça, que como tú bien has dicho, al no ser oficial, no se ha podido levantar acta, no se ha podido firmar por parte de los asistentes y por lo tanto ha quedado en una mera reunión muy importante. A lo que has dicho tú, hay que añadir un detalle. Han apartado de sus funciones hasta la próxima junta directiva, es decir, hasta el próximo jueves, aunque no es oficial esa fecha como la reunión clave para ver en qué acaba el futuro del Barça a nivel político, de Jaume Masferrer. Jaume Masferrer es la mano derecha de Josep Maria Bartomeu, ¿ok? Se le está disparando mucho a Masfe, se le está diciendo de todo. Para que te hagas la idea, o para que la audiencia se haga la idea... es como si, a Masfe lo matan, metafóricamente, un directivo que se llama Jordi Cardoner, que este tal Cardoner siempre ha querido ser presidente del Barça, no tiene buena reputación entre los socios, no es un tío muy querido, pero él mataría por ser presidente del Barça, aunque fuera 10 minutos. Bueno, pues el tal Jordi Cardoner, que es el que ha liderado esta campaña en contra de Josep Maria Bartomeu, que yo ya veo bien, que si las cosas no funcionan, se cambien y se modifiquen, el Barça ser un club de fútbol, una sociedad anónima, y que los socios tengan el poder aún para decidir quién tiene que llevar las riendas de la entidad. Jordi Cardoner, para que os hagáis la idea, es como si a ti Jorge Ramos o a Hernán Pereira lo traicionase. Jorge Ramos o Hernán Pereira, es decir,
bueno,
sois,
o sea,
dos personas.
Hernán Pereira es Josep Cardoner en este caso.
Correcto, y tú, Josep María Bartomeu. Usted, Bartomeu, vosotros,
usted que
habéis trabajado,
hace rato,
habéis trabajado mucho tiempo juntos, habéis trabajado los dos juntos, pues es como si ahora Hernán traicionase a Jorge y lo quisiese apartar para quedarse él con el programa.
¿Sabe cuánto hace que viene a hacer? Como si quisiese, no, lo quiere hacer.
Oiga,
¿sabe? Ya le dije, él tiene una motosierra, no un serrucho.
Es una noticia, como una noticia que Ramos se ha encargado como Bartomeu de ensuciarnos a todos. Nos ensucia todo. Bueno, que no sé si contrató a mí una empresa.
Bien político el tema.
Exacto, claro.
¿Moisés estaba presentando un escenario hipotético o estaba contando lo que pasa acá en la banda?
No, somos un pequeño Barcelona.
No, pero para más que nada, para que la gente, eso quisieras
sí,
tú.
Sí, sí.
No ser Messi, no, que Messi claro. Jugara para ti. Eso es lo que a ti te gustaría. Es pintar el escenario de esa manera, para que la gente lo entienda bien. Que es lo que sucede. Evidentemente ya veníamos avisando de que Barcelona vive un clima de precampaña electoral. Se va a lanzar mucha porquería porque hay mucho interés en ser presidente del Barça.
Lo primero, dadas estas circunstancias que ya constamos, es prácticamente imposible que Bartomeu escape de las dos opciones que aparentemente le quedan. Una, renunciar e irse. O la otra, llamar a
elecciones
para este verano. ¿No es así?
Sí,
es imposible imaginarnos otro panorama, otro escenario, ¿no?
No hay dos. Bueno, otro escenario sería, me lo invento, que el Barça ganase al Napoli perfectamente, que el Madrid pinche mañana contra el Levante y el Barça le meta 6 en el Bernabéu, que la liga se ponga de color azulgrana otra vez y que, bueno, y que vayan pasando las semanas, aquí no pasa nada y llegas hasta el 2021. Es decir, hay tres vías: o que no pase nada y se hagan las elecciones en el 2021, o que se convoquen elecciones para este próximo verano, o que Bartomeu renuncie.
Sí, está bien, pero para que no pase nada tiene que ocurrir lo otro que usted decía recién.
Claro,
el equipo se tiene que destapar, tiene que pasarle por arriba a los rivales y encima de eso que el Madrid se caiga.
Y que no haya más escándalos, porque cada día nace uno nuevo.
Aparece algo nuevo. A ver, ¿cuál es?
Carolina, tienes toda la razón, pero ¿qué es lo que comentábamos esta semana? Al ser un tema tan político y al haber tantos intereses, Carolina, hay muchas filtraciones interesadas. Y de nada se hace mucho ruido, porque el altavoz es muy grande.
Claro.
Entonces,
sí.
Hay que saber calibrar muy bien de dónde vienen los tiros y bueno, y qué es lo que sucede. Hay gente que dice que Víctor Font, que es un tipo que quiere ser presidente del Barça, está secundado por Jaume Rouras, que es el presidente y propietario de MediaPro. Bueno, luego está Jordi Roche, que es aquel empresario que hablamos la semana pasada, que podía presentarse también. Joan Laporta puede sacar la cabeza. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque vienen unos meses realmente interesantes.
Bueno, a ver, ¿qué le convendría al Barcelona, piensa usted? Y de los candidatos que me nombró, ¿por quién apostaría usted?
Yo creo que el más serio es Jordi Roche, porque es un tipo que conoce, un tipo y que me entienda la gente. Es un tipo catalanista del Barça, que
perdón, también lo es Víctor Font y también lo es Laporta.
Sí, pero Víctor Font hace 20 años que vive en Qatar, ¿eh? No vive en Barcelona, no vive en Cataluña.
Ah, wow.
O sea, Víctor Font, es que ese detallito es muy importante. O sea,
claro.
Víctor Font, ¿me entiendes lo que tengo que decir? Y Joan Laporta, al cual, yo le tengo aprecio, no es santo de emoción, pero le tengo aprecio, y yo creo que el tren le pasó en su momento. Es decir, es un tipo muy querido, un tipo muy arraigado, un tipo que puede aportar cosas interesantes, o que podría aportar cosas interesantes, pero a lo mejor su gran desgaste como presidente ya lo hizo. ¿entiendes? Uh-huh. Que el que gane pueda tener en cuenta a Joan Laporta para bueno, pues para consultarle cosas, perfecto. Pero yo, por edad, por conocimientos, por filosofía, por proyecto, a mí me da la sensación uh-huh. de que Jordi Roche sería un excelente presidente para el Barça. Es un tipo que se mueve muy bien, una persona que viaja muchísimo, tiene las universidades Amerique en México, quiere implantarlas también en Estados Unidos, son universidades del deporte, también con sedes en Barcelona, en Cataluña, en el resto de España. Yo creo que es un tipo que fue presidente de la Federación Catalana de Fútbol, que organizó cosas y dejó una herencia muy importante en el fútbol catalán, fue presidente del Girona, por lo tanto creo que es un tío que llega...
Ahí está un problema... Presidente sí. de Girona y ahora cae en Barcelona. O le mintió al Girona o le va a mentir.
Pero usted aplaudía lo de Peláez cuando lo presentaron en Chivas.
No, pero esos son empleados. No, es diferente.
Bueno,
no tiene nada que ver una cosa con la otra. No. Peláez es un empleado director deportivo. O sea,
es como los técnicos.
Que tampoco me gusta. No, o sea que usted quiere a Macri de presidente en River. No. ¿Usted no tendría problema?
No, claro que tengo problema.
Bueno.
Pero Macri es presidente. Yo critico al presidente.
Bueno, pero...
Lo critico es al técnico, al jugador o al director deportivo.
Pero en el tema deportivo hoy Peláez tiene más peso que a Mauri Vergara.
Lo discutimos después.
Déjame que te diga una cosa.
Jorge, déjame que te diga una cosa. Dices eso de que está en el Girona y ahora puede estar en el Barça. ¿Tú sabes por qué se mete en el Girona? Porque él es gerundense, él es nacido en Girona, él es hijo de Girona. Y la situación del Girona estaba tan mal, que necesitaba que alguien implicado en el club se metiese y entrase en el Girona. Y dirigiese la entidad para tratar de sanearla económicamente. Y eso lo consiguió Jordi Roche. Una vez el equipo estuvo saneado, Jordi Roche dijo, señores, aquí me quedo, yo me voy. Y se fue.
Moisés.
Y trajeron a Cristian Estuani. Y Estuani los trajo a la primera división. Hicieron campañones. Y ahora se fueron.
Esto es muy importante, pero al final de cuentas, el fútbol pasa por los futbolistas. Y lo que la gente quiere es ver a su equipo ganar. ¿Cómo está el grupo de cara a esta semana clave? Eibar, Napoli y clásico contra el Real Madrid.
Pues te digo una cosa, a mí por lo que me cuentan desde dentro del vestuario, el equipo está como un tiro y está asimilando bien lo que les pide Quique Setién. Está implantando metodología de trabajo que el equipo no tenía y que, bueno, pues que realmente se adapta al rival, es decir, estudian al rival, pues lo que hace cualquier entrenador, ¿no? Pero en este caso sí que las sesiones son mucho más largas que con Ernesto Valverde, todo se ha dicho, y por lo que yo tengo entendido dentro del vestuario, el equipo está contento. Dejadme que os diga una cosa, y esto puede ser noticia. La sesión de hoy ha sido de casi 2 horas, y los últimos 40 minutos, Quique Setién ha organizado un partidito 11 contra 11. Evidentemente a doble campo, no en espacio reducido, sino al campo grande. Ha habido un futbolista que no ha participado en el choque.
¿Quién?
Se llama Lionel Andrés Messi Cucitini. Ha sentido fatiga en el cuádriceps de la pierna izquierda. Ya anunció ESPN el pasado día 4 que Messi estaba jugando con molestias, que no golpea con violencia la pelota porque tiene miedo a romperse.
¿Sabe una cosa? A mí me pareció, y nadie hizo referencia en el último partido, que tenía un key tape, que le llaman esos tapes que
negro,
ahora
se ven en
el
negro.
El de Messi era el mismo color de la piel. A mí me pareció vérselo. Y nadie hizo referencia a ello, ¿eh?
Que el color tiene que ver también con la molestia, ¿no? El otro día leía un reportaje.
Ah, no sabía eso. Mire.
Ajá. Yo eso no lo sé. Lo que sí que os puedo asegurar es que Lionel Messi ha hecho gran parte de la sesión preparatoria. Por cierto, déjame que te diga que ayer tuvo un inicio de agria discusión con el segundo entrenador, con Eder Sarabia. Se sumó a la charla Quique Setién. Una vez acabado el entrenamiento, los tres se quedaron reunidos en el centro del campo, estuvieron charlando. Lo que comenzó como algo que podía parecer caliente acabó enfriándose y los tres acabaron riendo, por lo tanto la cosa fue a menos. Fue que Lionel Messi y Eder Sarabia no coincidían a la hora de ver un ejercicio y Messi, con personalidad, le dijo que él hubiese atacado esa jugada de otra manera, y ya está. Pero bueno, Messi tenía cosas que decir al entrenador y al segundo entrenador, y aprovechó antes de ayer para decírselo. Hoy ha sentido molestias en el muslo de la pierna izquierda. Vamos a ver si Lionel Messi mañana es titular o bien lo guardan en el banquillo a la espera
pensando
de... o teniendo en cuenta que el miércoles el miércoles, no, el martes, el Barça juega contra el Napoli y el domingo que viene ante el Real Madrid en el Bernabéu. Por cierto, Del Valle, el lunes voy a Madrid, ¿eh?
¿Para qué?
Quiere estar en el Bernabéu. Quiere sentir el Bernabéu en un triunfo del Real Madrid, dice.
Manchester City. Bueno. Iré a verlo.
Yo lo veo como un salto de calidad en su carrera periodística.
¿Va a cubrir el Real Madrid? ¿Va a cubrir el Barcelona también?
No, el Barcelona va. Gemma Soler, nuestra estimada compañera Gemma Soler, que lo hace rematadamente bien.
Bueno, no. Yo lo prefiero a usted, pero bueno.
Bueno, a ver, lo último, ya en la despedida, es una injusticia que usted no haya hecho mención al jugador más importante después de Leo Messi de los últimos 5 años que ha tenido el Barcelona, Luis Suárez. Ha adelantado el proceso de recuperación en unas 3 semanas y en abril, me cuentan, podría estar jugando, ¿eh?
Eso es lo que... Dime una cosa, Jorge. Es que a lo mejor en abril el Barça ya está fuera de todo. Ya no vale para nada que esté jugando.
Ah, bueno, oh, pero ¿y qué culpa qué tiene
negativo.
Suárez?
Negativo.
Se lesionó.
Qué negativo, sí.
Se lesionó.
Negativo. Lo hace porque habla, Hernán. O el paraguas, ¿eh? Sí.
Bueno,
¿va a estar convocado Braith White?
Está convocado. ¿Va a jugar? Entrenó 70 minutos y lo convocó. ¿Sí? Eso tampoco lo puedo creer yo, ¿eh? No lo puedo creer.
No, 120. No, no. Y 120 minutos, claro. Bueno, escúchame una cosa: es que lo fichan para que esté. Para tener dos piernas frescas en el banquillo. Si lo fichan y no lo manda a la grada, no tiene ningún sentido. Lo fichan para 14 partidos y ya lo quieres meter uno en la grada.
Señor, hasta que usted no deje de pedir tanta plata. Yo tengo que irme con la gente que paga la fiesta de tenerlo a ustedes. ¿Eh? Así que discúlpeme, lo esperamos el lunes desde el Bernabéu. ¿Eh? Si puede, va a entrar a la cancha, se va a arrodillar y va a besar el zacate, el pasto, la gramilla. ¿Eh? ¿Estamos?
¡Sale el Madrid a robar! Ya, ¡sale el Madrid la pausa. A atracar! ¡Roba Madrid!
A ver, un nuevo ridículo de la Federación Mexicana y la Liga Mexicana de Fútbol. Hay un informe que dice que la Comisión Disciplinaria abrió una investigación a Miguel Ponce, basado en los artículos 74, 84 y 85 del reglamento de sanciones. Por esto, veamos, por esto que pasó. Aquí está.
Bueno, ahí está Ponce.
No hay audio.
Parece que la afición le dice algo y por eso Ponce reacciona mal. Y después, guardaespaldas, guarula.
Le dijo, suda la camiseta.
Entonces, a ver, van a sancionar a Ponce. Se tienen que sancionar ustedes, señores directivos, porque el protocolo de seguridad no existe. Los jugadores están expuestos a cualquier tipo de agresión. Y es lo que estamos viendo en esta imagen. Es una vergüenza. No se puede permitir que los aficionados lleguen con total libertad al lado de los jugadores. Es una vergüenza. Por favor, ni digan que están investigando ni que piensan sancionar a Ponce. Sanciónense ustedes, porque aquí no hay protocolo de seguridad. Por favor.
Correcto.
Ponce tiene sangre en las venas. Vino alguien, lo insultó, le dijo algo más allá del tono y reaccionó. De esos jugadores quiero yo siempre en mi equipo, ¿eh? Y México en la selección.
No, pero no se puede permitir agresiones al aficionado. Después fue el guardaespaldas ahí a pegarlo,
la actitud del guardaespaldas no fue buena.
Espera un momento.
Pero está todo propiciado.
¿Por qué se produce esto? Por un error de aquellos que tienen que bregar por la seguridad de los futbolistas.
Eso no lo cuestiono.
Si ellos hubiesen hecho el trabajo correcto, no hubiese incurrido en el error Miguel Ponce ni el Guarura.
Perfecto, eso estamos de acuerdo. Eso no lo discutimos.
Y bueno,
pero no podemos permitir que los jugadores le peguen a los aficionados.
No está bien que le peguen. No está bien que le peguen.
Podemos permitir que el jugador le pegue a un aficionado.
Pero no pueden sancionar al jugador sin sancionarse a ellos.
Está bien que no lo sancionen.
Es una lástima que no escuchamos el audio. Es una lástima que no escuchamos el audio porque no hubo un insulto. El aficionado lo que dice es suda la camiseta y Ponce se molestó. Es impresionante el fenómeno social que es Chivas en México. Cada vez que juegan de visitante siempre hay muchísima gente recibiéndolos en los aeropuertos. Cuando Chivas juega de visitante, muchas veces hay aficionados de Chivas que más aficionados del equipo local. Y es una pena que esta gran afición esté navegando en la mediocridad por los pobres resultados de su equipo. Lo de Ponce, lo que queda claro es que el equipo está bajo muchísima presión.
No, pero no son las maneras, José, para que reciban. O sea, estás de jugador saliendo hacia un partido o saliendo hacia una concentración, se te viene gente encima, no te sientes seguro, porque realmente ahí puede aparecer un cuchillo, puede aparecer cualquier cosa y no se sabe. Entonces,
eso tienen razón todos.
Bueno,
pero
tenemos que ir al núcleo del tema, que es el desorden en el que estaba.
Pero en eso coincidimos todos.
Pero ustedes concentran la crítica en lo que hizo Ponce.
Por supuesto.
No, pero es que está mal. La crítica hay que concentrarla en la que no hicieron aquellos que son los encargados de la seguridad.
Ahora, yo le recomiendo a alguien. Si yo voy caminando con un futbolista y alguien me dice algo, lo que menos le digo, que no, o sea, con una seguridad como esta, pésima, que no vaya a agredirlo. Claro. Porque ahí es fácil la agresión, cualquiera saca un cuchillo y saca cosa y se arma un lío bárbaro, ¿eh? Porque no hay seguridad, Entonces, ¿qué es lo mejor? Evitar, oídos sordos, adorme mi camino, gracias, va a hablar, me voy rápido y listo.
Claro. Bueno, tenemos que hacer otra pausa.
Y el de seguridad que después se ve en dos, tres tomas, se nota que es una persona que va a agredir al aficionado y lo sigue agrediendo.
Sí. Tiene que haber también un protocolo para
ello. De esa situación.
Se viene Joel Morales, que está junto a la máquina cementera de Cruz Azul para contarnos cómo va a recomponer Siboldi con las ausencias. Bueno, Lipnowsky dicen que ya tiene la alta médica, no sabemos si el alta futbolística, pero los cruzados que rompió Pablo Aguilar lo desacomodan totalmente al técnico de la máquina. Vamos a la pausa, volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Volando solo aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, puesto que Zion Williamson hoy regresa a la acción, al igual que los New Orleans Pelicans, y ya ha cumplido sus 10 primeros partidos en su carrera en la NBA, lo cual nos hace hacer una pequeña evaluación. Y la realidad es que ha sobrepasado todo tipo de expectativas. Sí, muchísimas veces te dicen que una película va a ser extraordinaria, te lo dicen tantas veces que cuando terminás yendo al cine, la película te termina decepcionando. No ha sido el caso con Zion Williamson, a quien seguimos con una minuciosa lupa desde que está en el nivel secundario. Y sin embargo, si bien sabíamos que tenía todo el potencial para ser una estrella, dominaba por potencia física en la Universidad de Duke y no sabíamos si iba a poder replicar ese dominio por potencia física en la NBA entre los profesionales. Bueno, está haciendo exactamente eso. Porque en la pintura puede vivir, porque es tanto más que un volcador, es muy atlético, tiene buena visión, pero más que nada entiende sus fortalezas. Y lo que he visto de entrada en estos primeros 10 partidos de su carrera es que tiene la capacidad para empujar a hombres más grandes que él, como Hassan Whiteside, que dominó a Carmelo Anthony, que si bien está entrado en edad, lo entiendo, siempre ha sido un 4 potente, en el poste bajo, un 4 grande, y Zion lo dominó a placer, lo cual me dice que puede brillar entre los hombres también. La siguiente pregunta es si a Zion le va a alcanzar para ser considerado el novato del año, y la respuesta es un no rotundo, porque llegó demasiado tarde y porque ya Morant, al menos por ahora, tiene a los Memphis Grizzlies jóvenes, Memphis Grizzlies que tienen mucho menos talento a mi juicio que estos Pelicans en el papel, y sin embargo por ahora son el octavo preclasificado en la Conferencia del Oeste. La realidad es que ya Morant ha tenido un campañón que afecta al juego de diversas maneras y que creo que va a ganar ese premio merecidamente. Ahora, si los Pelicans lograsen el milagro de escalar a postemporada, a pesar de que los números no están a su favor por ahora, sí es matemáticamente posible, entonces quizás cambie la conversación, pero a mi juicio es demasiado tarde y creo que tiene más que ver con la herramienta de mercadotecnia que tiene Zion Williamson detrás de él, además de que es un gran talento, lo entiendo, pero no se puede comparar a alguien que se ha perdido, ¿qué?, 40 y pico de partidos con alguien que ha jugado toda la temporada y tiene un equipo menos talentoso constantemente en la pelea. Por eso, para mí, el premio novato del año va a ser para Ja Morant, sin importar lo que haga Zion aquí de aquí a fin de año. Eso sí, con Zion siempre tenemos la misma preocupación. ¿Puede mantenerse saludable? Ojalá que sí, cruzamos dedos, porque es un espectáculo verlo jugar y porque los Pelicans y la NBA y los fanáticos en general están gozando de una figura que promete ser de los grandes siempre y cuando pueda mantener la salud. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos. Suban.
Minuto 91 es patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad.
A ver, para completar un poco más lo que hablábamos recién de lo que pasó con Miguel Ponce y que la comisión disciplinaria le ha abierto el caso, Miguel Ponce publicó en redes sociales un mensaje que dice: Chiva hermanos, sobre el video que circula en redes, lamento profundamente mi reacción a la provocación que recibí. Antes de lo que se muestra en el video, recibí 3 manotazos en el pecho mientras firmaba una playera. Y eso me llevó a reaccionar de esa forma cuando debí de mantener la calma. Ustedes son la base de Chivas y siempre me he dirigido a ustedes con humildad y respeto. Deseo que sigamos unidos.
Acertadas las declaraciones, muy acertadas las declaraciones.
Muy acertadas, 3 golpes en el pecho. Y después vienen y le dicen, aunque no fue un insulto, le dicen, transpira la playera o la camiseta. O sea, el hombre se sacó y no lo justifico, pero lo entiendo.
Claro.
¿Cómo forma Chivas? ¿Tenemos idea esta noche?
Sí, confirmado. Eso es lo que me dicen mis fuentes desde México. Toño Rodríguez en la portería. Uh-huh. Regresa el Chapo Sánchez. Va a jugar de lateral por derecha. Los centrales van a ser Mier y el Tiva Sepúlveda por izquierda. Ponce. La doble contención no cambia con Molina y Beltrán. Atención. Brizuela nuevamente en el equipo titular, pero como extremo por izquierda. Por derecha mantiene Antuna. En lugar de la Chofis va a jugar Vega. Y como centro delantero, JJ Macías. Queda la sensación que hace demasiados cambios.
O sea, Brizuela en lugar de la Chofis, aunque no en la misma posición.
No, yo creo que más que Calderón. Ha puesto a Calderón también por ese lado.
Sí, lo claro. Que pasa es Calderón.
Angulo fue. Angulo.
Angulo, aunque un día también
jugó,
subió a Calderón.
Jugó un partido por delante de Ponce.
Sí,
jugó un partido. A ver, Calderón no es tenido en cuenta seguramente, a lo mejor directamente por un tema técnico o táctico, uh-huh. Pero también por lo que pasó con él, ¿no? Que lo
por supuesto.
En una fiesta,
sí, claro.
Que no hizo nada malo, pero bueno.
Claro.
Ahora, esta alineación me gusta más. Me gusta más porque Jesús Sánchez, que regresa por una cuestión física, es lateral por derecha y juega por derecha. Uh-huh. Ponce le da más marca que Calderón, independientemente de la situación de Calderón que la mencionamos, porque Brizuela es titular y tiene que ser titular. Y porque la Chofis, que empezó bien, terminó bien el torneo pasado, después comienza con esa intermitencia, no es regular, le pone dos puntas, dos delanteros. Pero da la sensación de ser más equipo en el equilibrio de las posiciones de cada uno de los jugadores mencionados. Me gusta más esta alineación, por ejemplo, sí. Que la que utilizó la
semana pasada. Correcto. Aunque me parece que Antuna ya no está para estar titular. Yo hubiese puesto
a
otro
esta
jugador.
Altura, Antuna.
Sí, sí. Lo utilizaría yo más como revulsivo en caso
y
de
ya
que
ni
el partido.
Hablar Angulo, ¿no?
Yo coincido plenamente.
Lo que pasa es que no tiene, en ese caso, no veo muchas más opciones. Si no va Antuna. Antuna o está.
Y dijiste.
O Angulo.
Sí. Y dijiste de centro delantero quién.
JJ Macías, sí, regresa al once titular.
Entonces, de acuerdo.
Sí, que
Macías,
el partido pasado se equivoca también poniendo Cisneros. Yo lo que digo es que Vega no es un enganche. Así trabajó Vega como enganche. Brizuela puede jugar por izquierda, pero su posición es por derecha. Sí. ¿Por qué deja Antuna si no ha hecho méritos para estar en el once titular?
Mañana relatamos este partido de Cruz Azul frente a Tigres. Por esta pantalla estaré en la narración con José del Valle en los comentarios, que de a poco se va ganando su lugar.
Entramos en la rotación, veo aquí.
Hoy hablé con Mr. Smith y me dijo que lo vamos a ver más seguido también. Es más.
O sea,
voy a empezar a hacer fuerza para que Elmer Polanco también tenga su lugar. Lo voy a decir sinceramente.
Pero como narrador.
Como narrador.
Es el Juan Carlos Osorio del programa. Usted es el Juan Carlos Osorio.
Exacto, a mí me gusta.
Un partido lo comenta el Valles, un partido lo comenté yo, tercer partido lo comenta el Valles, entonces estamos en la rotación.
Estamos en la rotación.
Ya perdí el puesto como titular.
Bueno, el primer partido yo lo comenté porque usted no estaba, Hernán. O sea, yo soy muy ubicado. Usted estaba de vacaciones.
Pero yo creo que igual lo hubiese hecho. Se lo digo con conocimiento de cabeza.
Porque sabe que.
Fui de vacaciones porque no me pude ir en el partido.
Me empieza a gustar lo de Juan Carlos Osorio. Rodicio.
Vamos a la pausa. Se viene Joel Morales ya junto a Cruz Azul para hablar de este partido Cruz Azul-Tigres mañana. Seguramente el partido de la jornada, ¿no? De lo estrictamente futbolístico. La pausa, volvemos.
Minuto 91 fue patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad. Minuto 91 es patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad.
Recuerden, mañana vamos a chambear con el señor José del Valle. Todo arranca a las 5:30 de la tarde. No, 6:30 de la tarde, ¿no?
No, lo dijo bien, 5:30 de la tarde, hora del este.
Necaxa, exactamente. Seguramente Kenneth Garay, Barack Feber. Y después seguimos nosotros con Cruz Azul Tigres, ¿eh? Doble jornada del fútbol mexicano mañana en esta pantalla, ¿eh? Bueno, a ver, en un ratito vamos a hablar de otro tema. Otro jugador mexicano que al término de este torneo se estaría yendo, llegando a la MLS. El último, lo decíamos, que apague la luz.
Ya es una constante.
Que se vaya, que apague la luz, ¿eh? Otro jugador mexicano a la MLS. Pero ahora nos vamos a Ciudad de México con Joel Morales, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Estaba siguiendo todos los pasos de lo que ocurre con la máquina cementera y nos va a poner al día el tema Pablo Aguilar, cómo lo supliría, pasaría Romo rompiendo lo que será o lo que ha sido hasta el momento la base de la recuperación del equipo de Romo y Vaca, y allí entraría Yotún o mantendría Romo en el medio y se inventaría otra cosa con Domínguez y Lichnowsky, en fin, seguramente lo sabe Joel. ¿Cómo te va, Joel?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Saludos para todos. Así tal cual como lo has mencionado, pero déjame contarte cronológicamente lo que ha pasado este día en las instalaciones de la Noria. Muy temprano hubo conferencia de prensa con Lucas Pacerini. Este jugador, entre otras cosas, ha mencionado eso. El hueco que ha dejado Pablo Aguilar en la defensa le va a doler mucho a la máquina. Es ahí donde Robert Dante Siboldi va a tener quizás que echar mano de jugadores que no desconocen la posición, pero sí empieza a romper ese esquema con el que venía trabajando durante este inicio de torneo. No quiero sonar dramático, pero sí le puede cambiar, por lo menos en lo que estaba proponiendo en estos partidos, tanto en la Liga y ahora en la Concachampions. Le ha mencionado también que le causa quizás un poco de extrañeza cómo se vive el fútbol mexicano, porque se ve muy diferente desde afuera. Te cuento un poco cuál sería el posible once que Robert Dante Siboldi mandaría el día de mañana a la cancha del Estadio Azteca. En la portería inamovible, José de Jesús Corona, el capitán. Zona defensiva con Adrián Aldrete, con el Cata Domínguez. Si Igor Lichnowsky no está recuperado al 100%, ahí van a poner a Luis Romo, que ya te lo mencionaba. No desconoce la posición porque en Querétaro jugó mucho tiempo precisamente de central. Por el lado derecho estará jugando Juan Escobar. En la zona del medio campo, Rafa Vaca junto a Yoshimar Yotún. Por un lado, Elías Hernández. Por el otro, estará jugando Roberto Alvarado. Arriba, Santiago Jiménez junto a Jonathan Rodríguez.
A ver, pero te hago una pregunta. En el caso de que se decida por Lichnowsky junto al Cata Domínguez en la saga, y por derecha me dijiste Escobar, ¿no?
Escobar,
¿verdad?
Escobar.
¿Romo es el titular y Yotún queda esperando en el medio?
Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque ha sorprendido, Jorge. La verdad que parece que tiene mucho tiempo jugando Luis Romo junto a Rafa Vaca. Es ahí donde él se siente más cómodo. Incluso apenas en su llegada, después de jugar en Jamaica, lo mencionaba el propio Romo, que le sorprende quizás el nivel que está tomando y la confianza que le ha dado el técnico uruguayo. Mucho pasa también por la manera en que lo están arropando los jugadores del equipo cementero. Hoy es el titular indiscutible. Ese medio campo es el que quiere durante todo el campeonato el técnico cementero. Rafa Vaca junto a Luis Romo.
Bueno, entonces va a ser hasta lo imposible para poner a Lichnowsky mañana, porque, o sea, a mí me parece que a mí no me convence Lichnowsky, ¿eh? Y esto ya es comentario.
De acuerdo, coincidimos.
A mí no me convence, pero no puede hacer tanto cambio para suplir a un hombre, ¿no?
Claro.
Y romper principalmente esa zona medular que se ha puesto fuertísima, ¿no? Pero bueno,
que igual Yotún con Vaca no es mala opción. Y Romo ha hecho muy buen trabajo como defensa central en Querétaro.
Pero yo no cambiaría tanto, a pesar de que a mí no me gusta Lichnowsky, yo no cambiaría.
Romo le da mucha recuperación.
Mucho. Y no remate de media distancia.
Y llega. Yotún le va a dar más fútbol con la pelota en el pie.
Claro.
No le va a dar menos marca.
Y en pelotas detenidas yo salida. Tuve muy fuerte.
El partido
también,
pasado sí. Contra Chivas, Romo fue el mejor futbolista de Cruz Azul. Joel, ¿qué está pasando con Orbelín Pineda, un futbolista de selección nacional? ¿Qué ha pasado desde aquella expulsión a inicios de este torneo? Ha jugado muy poco.
Hola José, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Simplemente para terminar con el tema del medio campo. El problema que tiene en estos momentos Robert Dante Siboldi es que Yotun no viene quizás con ese ritmo de partidos, algo que en cada conferencia lo menciona. Quiero que este mismo equipo venga trabajando en conjunto y es ahí donde quizás puede tener el problema. Lo de Orbelín pasa, incluso comentarios dentro del club, que quizás está un poco relajado por cómo venía jugando. Lo que quieren es recuperarlo, tratar de darle, de que coma un poco de banca para que en lo mental pueda estar fuerte y pueda seguir trabajando. Es de los jugadores que más hace grupo dentro del equipo cementero, pero sí en lo futbolístico se les ha caído un poco. Lo que quieren es recuperarlo lo más rápido posible, esto pensando en que Cruz Azul va a avanzar en la Liga de Campeones de la CONCACAF y que también con este ritmo, con este paso que lleva en la Liga de MX, puede estar eventualmente en la fiesta grande del fútbol mexicano.
Y Milton Caraglio se aproxima a su regreso ahora en marzo. ¿Cómo marcha el tema del quinto metatarsiano?
Sí, la recuperación va excelente. El propio jugador incluso ya hasta se le ve trabajando separado, obviamente. Pero sí, es el mismo caso prácticamente que con Yotun. Van a ir dándole juego poco a poco, quizás con la sub-20 en los entrenamientos, para no apresurar este tipo de lesión, porque lo ha comentado el médico del equipo, que en cualquier cosa rara que pueda pasar dentro de la recuperación, se puede volver a caer, se puede volver a tronar, no de tal magnitud, pero sí la recuperación puede ser un poco más lenta en el caso de Milton Caraglio. Va bien, pero el problema para este delantero es que va a tener que pelear con Lucas Pacerini y ahora con el titular indiscutible que tiene la máquina, que es Santiago Jiménez.
Casualmente te iba a preguntar, de estos nuevos jugadores que llegaron ya con el campeonato iniciado, ¿qué sensaciones han dejado el caso de Pacerini, el caso de Alex Castro, por citar algunos? Cepelini, que empezó de titular, después fue perdiendo el puesto. Para Siboldi, ¿qué tan importantes son?
Hola Hernán, ¿cómo estás? Saludos. Bastante importantes, porque es ahí donde la competencia interna que tiene en estos momentos Cruz Azul es donde hace que los jugadores traten de esforzarse al máximo. Lo de Pacerini hoy lo mencionaba muy temprano en la mañana, que él no se siente en desventaja precisamente por eso, porque llegó tarde en el campeonato y porque tenía casi 4 meses de no tener una actividad oficial. Ahora viene, jugó en la Conca Champions, pero él sabe que tiene que esperar su lugar, se esfuerza a todos los días, lo mismo con los jugadores que has mencionado, y que esto le encanta a Siboldi porque ocasiona que sus jugadores, los que tiene pensado en el once inicial, no se estén relajando. Bastante importantes son los jugadores que han llegado a Cruz Azul en este campeonato.
Muy bien, ya para irnos, lo de Víctor Garcés, que se ha informado hoy que quedó afuera del equipo y quedó afuera inclusive de la cooperativa. ¿Esto lo puedes ratificar tú? ¿Es así? Sin entrar en detalles, que de repente los temas políticos a la gente a veces no le interesa tanto. ¿Víctor Garcés ya no tiene más nada que ver con la organización Cruz Azul?
A ver, Jorge, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no concede a Víctor Garcés para que pueda desempeñar esas funciones. Hoy prácticamente, por lo que se dice de afuera, Víctor Garcés no es más vicepresidente, ni siquiera puede entrar ya o no es afiliado a la cooperativa Cruz Azul. Por lo demás, hoy el equipo simplemente no se ha manifestado, pero esa es la información que tenemos hasta estos momentos. No puede ejercer porque no pudo demostrar el cargo precisamente que tenía dentro del conjunto cementero.
Un abrazo, Joel. Muchísimas gracias por todo este informe.
Saludos, Jorge.
Chao, gracias, Joel Morales. Entonces, mañana Cruz Azul juega en esta pantalla frente a Tigres, del partido de León con
Necaxa. Que desde lo futbolístico llega mejor Cruz Azul, ¿no? O sea, posiciones, sino resultados en CONCACHAMPIONS y lo que refleja el equipo.
Mañana usted estará en su casa con Tigres, ¿no?
No, el domingo.
Pero mañana es el partido.
Ramos, yo soy hincha de River, no me falta respeto.
Bueno.
Minuto 91 fue patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad. El análisis es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Te da más.
Hoy temprano amanecíamos con una noticia hasta curiosa. Periódicos que aseguran que Jürgen Damm, el jugador de Tigres, ya tiene un acuerdo con un equipo de la MLS, pero equipo que todavía no se sabe, no se ha hablado, no se dice cuál va a ser, pero dan como un hecho. Jürgen Damm y su entorno, al igual que Tigres, no se han hecho eco de esto. Pero la realidad es de que cada vez ven con mejores ojos los jugadores mexicanos la MLS.
¿En esa nota que le llegó mencionan el equipo?
No, no, para nada.
¿Y por qué no me llamó?
Y viceversa. Claro, ¿usted sabe?
¿Cómo? Perdón, ¿qué iba?
No, decir viceversa. Los equipos, los jugadores mexicanos ven con buenos ojos la MLS y la MLS ve con buenos ojos traer jugadores mexicanos.
Ah, no, no, claro, entonces, claro. Eso, no, eso no, no, eso está clarísimo. Eso está claro. O sea, consigue dos cosas la MLS. Superarse y debilitar a México.
Sí, otro día, claro.
Entonces, como yo siempre lo dije, es cuestión de tiempo para que la ecuación cambie. Hoy esto es México, esto es Estados Unidos.
Perdón.
Va a llegar esto.
Quiero escuchar a José, pero es una cosa.
No, adelante.
Yo lo que dijo, entre las mejores ligas del mundo. Superar
no,
a México.
No, eso viene.
Superar a México,
no
es la mejor liga del mundo.
No, pero
vamos,
eso
claro.
Pero Pereira.
No hay que superar a
Pereira,
México para ser la mejor liga del mundo.
Eso viene, no lo
está bien,
para
está bien,
nadie.
Está bien, vamos a ver
eso
si llega.
Viene.
Vamos a ver si llega.
Si ya está en la décima. Ya está en la décima.
Décima,
llegar a la
¿qué? El otro día había un... Trajo una noticia aparte de la número 60. O sea...
¿Qué tiene usted? ¿Qué dice que yo lo hubiese llamado a usted?
Sí, claro.
Primero que supere a la mexicana. Primero que la alcance. Después que la supere.
Pero ya casi está para superar.
Bueno, está ahí, pero no la alcanza.
Pero es cuestión de tiempo nomás.
Dentro de la cancha todavía no la ha alcanzado. Fuera de la cancha hay muchos aspectos donde la MLS...
Antes perdía fuera de la cancha y dentro de la cancha.
Donde la MLS es mejor que la Liga MX.
Hoy le gana fuera de la cancha y dentro de la cancha se arrimó. Pero ahí
ahora, Dan tampoco es el titular de Tigres que pinta para ir a Europa, ¿no?
¿Fuera de la cancha qué es? ¿En estadios? ¿Eso? ¿Fuera de la cancha?
Fuera de la cancha.
Organización.
Ah, eso sí, eso le gana. Eso le gana a tu América.
Sí.
Fuera de la cancha.
Mercadeo, en distribución.
No, pero es que esta liga es superior prácticamente a todas las de América.
Es el país, más que la liga. O sea, la liga,
pero la liga, es el país. Usted póngale el nombre que quiera ponerle.
El nombre que quiera ponerle es Estados Unidos.
Perdón, señora, hable usted.
No, que sentí que se iba a caer yéndose para allá.
No, yo no me caigo nunca. Yo me quiero relajar.
Qué bárbaro.
Me quiero
qué
bárbaro. Poner así.
No, pero yo decía, a ver, lo de Damm...
quiero relajar.
Cuidado.
Si me dejo
mira
estresar
que esto es televisión
por Pereira...
En vivo. Esto es televisión en vivo y entonces si se cae, imagínese, no va a valer nada lo que
si
hemos
me
dicho.
Dejo estresar por Pereira.
Bueno, no, solamente diciendo, diciéndole, perdón, antes de la información de José, que es importante, tampoco que Damm es el superjugador hoy en Tigres, no es titular.
Aparentaba más.
Aparentaba mucho. Ya tiene 27.
Ah, sí, la culpa
tiene. Ya tiene 27
años. Las garras del Tigre mayor y bueno.
Por favor, no sé. Sí, pero la selección es convocado. Por favor.
Y aparte, Ener Valencia dicen que también termina acá, ¿eh? Ener Valencia también termina acá.
Bueno, lo que me dijeron, ¿no? De,
¿qué le dijeron?
De Jürgen Damm.
¿Y por qué usted no lo compartió antes del programa eso?
Por lo iba a hacer, no, lo tenía aquí en mis apuntes, pero vio, yo soy muy respetuoso del rundown.
Usted quería
estaba esperando una laguna para
está bien.
Se la comió solito.
La info.
Se la comió solito.
No, me la comí solo, Hernán, la voy a compartir ahora. Yo soy un tipo generoso. Tipo generoso. Lo que dice Jorge es correcto, es prácticamente un hecho que Jürgen Damm va a jugar en la MLS.
¿Ah, sí?
Su contrato termina el 30 de junio. Por lo cual, uh-huh, el primero de julio es agente libre. Lo más factible es que fiche por un equipo de la MLS. Pregunté qué equipo. Me dijeron, no te lo puedo asegurar. No te lo puedo asegurar, pero, ponele tus fichas a que va a ser el LA Galaxy. El Galaxy de Los Ángeles. Mi siguiente pregunta fue, a ver, repaso el roster.
Con Chicharito.
Y no hay lugar de jugador franquicia disponible.
Bueno, pero Dam no es para un jugador franquicia, ¿no?
Bueno, yo igual pregunté y me dijeron, efectivamente, el Galaxy tiene los cupos llenos, por lo cual lo estarían fichando vía TAM, que es el Target Allocation Money. El Galaxy tendría $1,250,000 para pagarle a Jürgen Damm por temporada.
Ah, bueno.
Más algunos acuerdos comerciales que le podrían venir muy bien a Jürgen Damm. Y después...
Y el Chicharito, porque después, se va a cansar de meterle pelotas cruzadas.
Si le va bien, sí, lo pueden hacer jugador franquicia como lo hicieron con Zlatan. En su primer año, Zlatan cobró más o menos lo que le estarían pagando a Jürgen Damm. Le fue tan bien futbolísticamente que el siguiente año dijeron, no, es muy bueno, es un futbolista rentable, y ya lo ficharon como futbolista franquicia.
Zlatan.
Sí, Zlatan, así llegó a la MLS.
Tenía que darse cuenta que era muy bueno.
No, no.
Tuvieron que esperar un año para darse cuenta.
No, las razones de Zlatan fueron otras. Las razones de Zlatan que no había presupuesto.
Lo vieron un año y que después se dieron cuenta, es muy bueno.
No, venía de una lesión. Venía de una lesión.
No importa, Zlatan lo conocía todo el mundo. José, hasta su abuelito conoce a Zlatan.
Por eso yo me tiro para atrás.
Pero no podemos decir que el Galaxy vio un año de Zlatan y dijo, ah, qué bueno que es Zlatan. Ah, es muy bueno, vamos a ver.
Le estaba dando el ejemplo que así vino Zlatan. ¿Usted sabía que Zlatan no llegó como jugador franquicia?
Ya usted se baña en limón, Pereira. Ya usted se baña en limón.
No podemos permitir que
usted es tóxico, Pereira. Es
tóxico. Que digamos que sí, que está bien.
Otro dato clave.
Lo dice él.
Otro dato clave.
En ese momento yo voy a tener cuatro jugadores de franquicia. Usted puede pagar una multa, un dinero extra y tiene un
cuarto
de
franquicia. ¿En qué momento fue eso?
El año pasado.
¿El año pasado tuvo cuatro jugadores de franquicia?
Sí.
¿Quiénes?
No me recuerdo el nombre, pero había cuatro.
Ah, o sea, aquí nada más venimos a decir cualquier cosa y no nos recordamos de los nombres.
A ver, había un francés.
Bueno, estaban los dos.
Alessandrini.
Alessandrini.
Los dos Santos.
Zlatan.
Sí.
Los dos Santos estaban.
No acuerdo, con los cuatro momentos.
Jonathan dos Santos, ¿es franquicia o no?
Yo creo que después estaba Gio, creo que
Cristian Pavón no es franquicia.
Estaba Jonathan y estaba Gio.
Pavón no estaba en ese entonces. Creo que Pavón no estaba.
Un dato adicional, Me dicen que hay una gran relación.
Antes se podía pagar. No sé si ahora lo sacaron esa posibilidad. Se paga como una multa y se permite un cuarto jugador franquicia. Que después Galaxy no quería pagar ese dinero.
Yo no me meto.
Voy a reducir a tres.
No me meto, ¿eh?
Yo tampoco. Si no tengo la información, yo no vengo aquí a decir cualquier cosa.
Son las 5:07, despierte, Pereira.
Vamos.
5:07 la tarde.
Vamos. Si no saben esa información, cierren la boquita.
No, yo no sé. Me callo.
Yo lo escuché. ¿Sí? No tengo todos los datos, pero yo escuché algo parecido.
Por lo menos alguien sale a respaldarlo.
Sí, o sea, qué raro que no lo hicieron con Zlatan, ¿no? Como dice
porque
Hernán,
no quería...
todos conocíamos a Zlatan, ¿por qué
de
no
hecho,
pagar la multa?
Yo me acuerdo que en el caso de Giovanni, yo me acuerdo que en el caso de Giovanni la MLS salió a respaldarlo, o sea, pagaron una plata para poder, para que dejara de ser jugador franquicia y lo pudieran vender al América. Es lo que recuerdo.
Dennis de Clos, hombre clave en esta operación, tiene una muy buena relación con Jürgen Damm.
¿Ah, sí? Por aquel pasaje en la selección nacional.
Correcto.
Ah, mire usted.
Bueno, hay un tema que no es menor.
A ver, perdón. Quiero subrayar esto. Uh-huh. El señor José del Valle, en Jorge Ramos y su banda, dice que el destino de Jürgen Damm será el Galaxy de Los Ángeles a partir del 1 de julio. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, básicamente.
Galaxy hoy no quiere pagar por la rescisión de contrato para que se venga ya.
Va a venir libre.
Y lo va a esperar libre.
Anótalo del Valle.
No, el Galaxy no va a ser la gran Florentino Pérez. En otras palabras, si es gratis, ¿por qué no voy a comprar?
Una cosita que me parece que no es un tema menor. En la página de la MLS, en la MLS Soccer, se hicieron eco de la noticia. O sea, pusieron el tweet de uno de los periodistas que dio a conocer la información y dijo que no había nombre, pero que Jürgen Damm sonaba. Digo yo, es la página oficial de la MLS. Ah. Si lo está poniendo es por algo.
Lo que pasa es que es un medio de comunicación el que maneja la página oficial de la MLS en español.
¿Ah, sí?
Sí, claro, por supuesto.
Ah, bueno. Bueno, señores, entonces, reitero, esto tiene que preocupar y muchísimo, muchísimo en México. No va a quedar ni el gato. Si esto sigue así, no va a quedar ni el gato. Vamos a la pausa.
Tampoco es tan dramático.
Bueno,
los mundiales, aparecen los mundiales.
Ya están en nuestros estudios el señor Elmer Polanco y el señor Diego Cora. Ya están, los vi pasar recién por ahí. Los dos llegaron juntos, andarían juntos haciendo fechorías.
Dicen que Elmer se fue, malas noticias.
Sí,
sí.
Llegó y se fue.
Sí, yo lo vi hace un ratito, ahora 10.
No, ya se fue. No sé.
¿Quiere cobrar?
La fiesta abajo está muy buena, quizás.
Capaz no sé. Sale desde abajo.
Podrá ser, ¿no?
Puede ser.
Bueno.
Ayer se completó los partidos de ida por los octavos de final de la CONCACAF Champions League. Con una gran victoria del equipo de New York City en Costa Rica ante San Carlos. Lo decíamos ayer en Fuera de Juego, San Carlos no llegaba en óptimas condiciones a este partido. Si quiere poder algunos detalles.
8 goles, ¿eh?
Sí, sí. 8 en el partido, sí, 5-3, exacto.
Por eso,
sí,
8 goles.
5-3 terminó perdiendo. Pero un equipo que no es el mismo que aquel que ganó el campeonato. Le sacan a localía, no jugó en su estadio, en el Carlos Ugalde, sino terminó jugando Alejandro Morera Soto. Harold Wallace, que era quien trabajaba la parte defensiva, se integró a la federación y perdió Luis Marín, un nombre importante. Saborío, ya cerca al retiro, quería jugar el torneo, estaba lesionado. Y bueno, terminó perdiendo 5-3. Y empató Olimpia 2-2 con Seattle.
El buen resultado para Seattle.
Buen resultado, claro. Sí. En el balance de los 6 equipos centroamericanos, ganó Alianza, perdió San Carlos y 4 empataron. Todos jugaron como local.
Sí. Muy pobre.
Todos como local. O sea, una victoria, 4 empates, 1 derrota.
Muy
pobre.
Jorge dice muy pobre, Hernán dice muy pobre, pero comparado con el nivel que se venía exhibiendo en torneos anteriores, en ediciones anteriores, donde prácticamente en la ida las series quedaban definidas, los equipos centroamericanos, muchos dieron la cara. Sí, más allá de que a la mayoría no les va a alcanzar para avanzar a la ronda de cuartos de final.
El balance individual no es malo cuando uno dice Comunicación le empató a la América.
Claro.
Motagua le empató a Atlanta.
Pero llama la atención.
Uno cuando mira que de los 6 solo ganó 1, empataron 4 y perdió 1.
Claro. Pero, al final de la historia me parece
claro, o sea, mismo, los 6 casi siempre, casi seguro eliminados. Quizás alguno logre clasificar. Es complicado.
Lo que pasa es que lo que llama la atención también son los resultados de los equipos de la MLS en territorio centroamericano, porque 2018 creo que fue un empate, 2019 una victoria, y hoy estamos hablando que de 5 partidos de equipos de la MLS en territorio centroamericano, solamente perdiste 1. Entonces, es muy bueno.
Bueno, pero fueron 4 en territorio centroamericano porque el LAFC fue a León, fue a México.
¿Ese fue el único que perdió? Ese fue el único que perdió, exactamente. Centroamericano, contando México, yo meto siempre a México.
Bueno, claro, porque para nosotros los sudamericanos, México...
Sí, bueno, yo también a México lo veo como una extensión de Centroamérica, son mis hermanos mexicanos.
Lo disimulas bien.
No. Acá donde con CONCACAF le hemos dicho...
No tiene que, si a la noche, si no está en problema, duerme en la calle.
Acá donde con CONCACAF le hemos dicho en muchas ocasiones, primero, los equipos centroamericanos, su realidad es Centroamérica. Su realidad es Centroamérica. Eso que siempre hemos dicho,
y mientras se siga apoyando a Real Madrid y a Barcelona, la realidad va a seguir siendo Centroamérica.
Tiene que apoyar, tiene que crecer el fútbol entre los equipos centroamericanos. Más allá de lo que es Centroamérica, ya le cuesta muchísimo. Segundo, la CONCACAF ha hecho poco y nada. Mira hacia México, mira hacia Estados Unidos. Y la diferencia está bien marcada.
Sí.
Y pasan los años y esto no cambia, y no va a cambiar.
Y bien lo dice Hernán, que la realidad de los equipos centroamericanos es Centroamérica, porque en la CONCACAF League están muy por encima de los equipos caribeños.
Claro.
La realidad del Caribe es el Caribe. La realidad de Centroamérica es Centroamérica, y después está el primerísimo nivel donde están la MLS y los equipos de la Liga MX, donde los equipos de la Liga MX también están por encima de los equipos de la MLS. Sí. Están muy marcados los escalones en el fútbol de la CONCACAF.
¿No siente usted que tiene que hacer la campaña que algún día había prometido hacer para que el aficionado centroamericano abandone las malas costumbres de apoyar equipos de la lejanía y apoyen más a los...
Cuando tuvimos esa conversación, usted me dijo, José, va a tener un presupuesto a su disposición, va a poder viajar, se va a poder reunir con los presidentes de las distintas
federaciones. Yo le di la plata y todavía estoy esperando los recibos en que la gastó. Yo le di la plata.
Claro, se compró saquito, pañuelito.
Exacto. Yo le digo todos los días saco nuevo paleta.
Le veo muy bien. Gracias. Se da cuenta que tiene un peinador particular.
Bueno, se fue recién de aquí, se fue recién.
Todos los días lo acompaña.
Gracias, Lucio.
Parece Cristiano, cada vez se parece más a Cristiano usted.
¿Sí?
Sí, cada vez se
parece. No, le diga eso.
Es mi objetivo.
No se lo va a creer.
Es mi objetivo.
Ahora, voy a decir una cosa en este tema. Es difícil hacer crecer el fútbol en ciertas latitudes. Es muy complicado. Pero tienen que trabajar los dirigentes y la confederación, en este caso con CONCACAF, de la mano. Pero trabajar de verdad. Trabajar de verdad. Para que en un momento se pueda ver algún fruto. Es muy difícil.
Sí, y con respecto al otro lado de la moneda, que es la MLS... a pesar de esa falta de actividad, los buenos resultados que se obtienen, porque realmente yo creo que uno esperaba menos de estos equipos. Incluso el LAFC, perdiendo ese partido contra León, los primeros 20 minutos fueron buenos.
Después se quedó
fueron
sin
muy
gasolina.
Bueno, después se cae sin gasolina. Y el tema defensivo, o sea, lo criticamos siempre durante la MLS y ahora en la CONCACHAMPIONS. Demasiados goles reciben estos equipos. tienen que mejorar el tema de los defensas y los porteros.
Algo que Jorge y Hernán seguramente se les olvidó elogiar, ustedes que siempre hacen campaña, ¿no?, de que la gente vaya a los estadios, el Cuscatlán vibraba.
Sí.
Fantástico.
Sí. Bueno, muy bueno.
El Doroteo Guamuch Flores se pusieron 17,000 entradas a la venta, por eso el estadio no se
Esto
veía completamente
lleno. Esto le recordaba
lleno.
Cuando usted, ¿no?, se iba siempre al estadio a ver a la selección.
Sí. No. ¿Usted fue al estadio muchas veces, a
sí,
Mateo Flores?
Sí, dos veces de niño.
¿Dos veces fue?
Sí, dos veces.
¿Cómo?
¿Pero vivía cerca o no?
No, muy lejos, Carolina. Un chico de pueblo, muy de campo.
¿Dos veces? Ver, pero cuando jugaba la selección hacía el esfuerzo.
¿Sabe que a la selección nada más la vi una vez gracias a ustedes cuando me mandaron a cubrir a Messi? ¿Se acuerdan que fue a Argentina a jugar contra Guatemala?
No,
dos veces fui a la cancha.
¡No puedo creer!
Déjeme adivinar, fue a ver seguramente a Municipal contra Xelajú.
Uno, algún clásico.
No. No, mi primer partido fue Cremas.
Ah,
Comunicaciones,
los Cremas.
Sí.
Cremas contra.
Contra Boca. Llegaba.
Boca, fue por
Claudio Canilla. Mire, Claudio Paul Canilla.
O sea, fue por Canilla, no por Comunicaciones.
Por supuesto.
No, para ver a Boca, claro. No para ver a Comunicaciones.
Por supuesto, era un acontecimiento que Boca llegaba a Guatemala. Y después, mi segundo partido, ahí sí, Hernán, fui a ver a Los Rojos, a Municipal.
¿Contra quién?
En el torneo local.
No. Contra el América.
Pero el América
partido
de
amistoso, claro, partido amistoso.
O sea, fue a ver al América.
Fue a ver al América.
Fui con mi camiseta del América. Ah. Esto es una historia de la vida real, es verdad. Yo fui con mi camiseta
no
del América.
Creer. ¿Y usted tiene la de Boca también?
Bueno, tengo una que me regaló Giovanni Scavia, la tengo ahí en el closet de mi casa.
¿Giovanni Scavia le regaló la camiseta de Boca?
Sí, claro.
Bueno, Giovanni Scavia es la camiseta
de Boca. Bueno, pero usted regale la de River.
Sí, me la pongo, no hay problema.
Qué
no, pero en serio, la gente le respondió a sus equipos.
Usted fue a ver Comunicaciones contra Boca,
qué
y barro, Municipal barro, contra América.
Sentido porque de pertenencia absoluto, ¿eh?
No, pero Saprissa de local, no el estadio prácticamente lleno. Anoche sí, San Carlos, sí, mucha gente, eso es muy bueno. Ustedes que
Olimpia
siempre hacen
también,
campaña
Olimpia,
para
Olimpia, Seattle,
Olimpia.
Buena convocatoria,
está bien, correcto,
lleno, pero buena convocatoria.
El único que decepcionó fue el Portmore United, pero bueno, nadie esperaba
claro,
mucho el Portmore United, ¿no?
No fue nadie.
No, porque el Caribe está muy por debajo de todo, sí, muy por debajo.
Nos vamos a la pausa, se viene Diego Cora con el Cora News. Tenemos algunas otras noticias. Le voy a dar una, Pereira, que le va a gustar.
A ver.
El padre del Pipa, del Pipita, el Pipa, dijo que Pipa quiere volver a River.
Qué bueno.
Y que a lo mejor, este verano seguramente no va a quedar libre, pero va a estar a la venta. Seguramente pueden hacer algún negocio con River por algún jugador que tenga.
Sí, pues comprar no vamos a comprar.
No, ustedes no pueden, si no pagan.
Solo compramos jugadores,
no
compramos, formamos jugadores.
No paga.
El Pipita Higuaín todavía tiene gasolina. Sí.
Formamos jugadores, no compramos jugadores.
¿Sí? ¿Cuánto hace que nos sacan un jugador de la cantera a ustedes?
¿Cómo que no? Ezequiel Palacios.
Bueno, después de eso.
Pero ahora, Martínez Cuarta.
Cuarta, sí.
Montiel, todos titulares.
Cuarta, Montiel no son.
Pero son titulares. Como Ezequiel Palacios vendió al Bayer Leverkusen. ¿Cómo que no sacamos jugadores? Y todo lo que vendemos, todos los años vendemos. ¿Dónde está usted? ¿De dónde vive usted? Váyase a la pausa, mejor.
Vamos a la pausa, yo no sé cómo empezar.
Continuamos con más Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas, cuando estamos a unos cuantos minutos de que se celebre el pesaje oficial de la pelea de los pesos completos que más se ha esperado, no solo este año, probablemente durante más de una década. Deontay Wilder y Tyson Fury subirán y obviamente solo cumplir el requisito. Quizá la mayor curiosidad será ver en qué peso llegan ambos boxeadores. Por ejemplo, Tyson Fury amenaza con que llegará más pesado que las 256 libras que pesó en diciembre del 2018 cuando ambos púgiles se enfrentaron por primera ocasión. Fury dice que a pesar de haber subido durante la preparación algunas libras, aún se siente con la movilidad. Hay que recordar, es el boxeador que menos golpes recibe, a pesar de que mide lo mismo que un jugador de básquetbol que juegue la posición de poste como en su tiempo Dirk Nowitzki, casi 7 pies de altura. Mientras que Deontay Wilder ha presumido durante toda la semana que incluso estará más ligero que de costumbre. El martes, en su llegada oficial, su gente comentaba que andaba en las 230, 235 libras, algo casi imposible de creer para un boxeador que mide 6'8 de altura. Pero él sabe que eso le va a servir para tratar de ir en compás con la agilidad con la defensa que le va a presentar Tyson Fury. En la primera pelea entre ambos le costó mucho trabajo conectar, tan es así que Wilder, conocido por ese brazo derecho que le ha dado 41 knockouts en 43 peleas profesionales, prácticamente solo acertó 17% de los golpes que le lanzó. E incluso de no ser porque tiró en el noveno ni en el décimo segundo asalto a Fury, era muy probable que iba a perder por decisión dividida por las cuentas que en ese momento llevaban los jueces durante la pelea. Tyson Fury ayer volvió a reiterar que está dispuesto a salir a noquear temprano a Wilder, pero el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, Wilder, dice que eso solo es para tratar de desconcentrarlo, que porque hace tiempo que no va a poder noquear a nadie de calidad. Fury empezó la semana como favorito en las apuestas. Wilder está ligeramente arriba y prácticamente a mitad de la semana esto iba igual, parejo, menos 120 para cada uno de los boxeadores. Seguimos con más Jorge Ramos y su banda después de esta pausa.
A ver, la gente nos escribe y ya nos vamos con Diego Cora. Pablo Campos dice, San Carlos no fue superado del todo a pesar de que no han tenido un buen torneo local. Hubo dos penales a favor que el árbitro mexicano no pitó y dos que se inventó para el New York City. ¿Eh? Bueno, todo el mundo lo ve, digo, se comieron cinco. Se comieron cinco. Es difícil culpar al árbitro cuando te comes cinco, ¿no? Luis Ramírez, y dale este señor Ramos con querer imponer a los aficionados a dejar de mirar el Real Madrid-Barcelona. No, nunca yo dije eso. Usted mírelo, disfrútelo, disfrute todo aquel equipo que juega bien al fútbol. Yo lo que le digo, que usted no puede dejar de apoyar a los suyos por apoyar a ellos y ponerse camisetas y rasgarse las vestiduras. ¿Acaso su programa es visto por mexicanos o sudamericanos? La afición espera noticias de Europa en este programa y en otros. Y se las damos nosotros, igual vamos, vamos con la flota. Señoras y señores, llegó el momento del señor Diego Cora, que por suerte no fue arrastrado a la perdición por Polanco, que ya me contaron que se fue porque acá abajo hay fiesta, ¿eh? Y él dijo, no, no, yo me quedo y voy a cumplir con mi obligación. Lo felicito, Diego Cora, por su profesionalismo antes que nada,
Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Sí, entramos juntos con el señor Polanco, pero bueno, él no resistió y se fue. Se fue. Lamentablemente bajó. La fiesta está muy buena. Yo le tengo que ser muy sincero. Está complicado venir hoy al trabajo. Está difícil. Es una situación compleja.
Usted está haciendo un esfuerzo bárbaro. Una fuerza de voluntad bárbara tiene usted,
Pero me quedo. Bueno, arranquemos rapidito, así pudiera disfrutar un poco la fiesta. Sí. Vamos rápido con todo esto. Bueno, Cincinnati adquirió un nuevo jugador. Se trata del holandés Jan de Jong, que todavía no se decidió si va a ser jugador franquicia o si se va a utilizar los que aquí llaman allocation money para pagarle al jugador. Y entonces tienen tiempo hasta el 28 de febrero para tomar esta decisión. Y ahí le quedaría otro cupo de jugador franquicia para adquirir
más. Pero De Jong en Holanda es como García, Rodríguez o Pérez para nosotros los latinoamericanos, ¿no? Todos se llaman De Jong.
Es jugador del Ajax, es un volante, viene con el pase en su poder, así que arregló directamente con el equipo y bueno, una de las opciones más que tiene Cincinnati. Vamos a hacer una aclaración importante porque los otros días en el partido de Alianza frente al conjunto de Tigres, después del encuentro, el director ejecutivo del equipo salvadoreño había puesto en su cuenta de Twitter que el señor Salcedo había agredido a Blanco de manera verbal, tratándolo de muerto de hambre, de cuánto ganás y todo. Bueno, vale aclarar que ahora el señor Lisandro Pol, quien es el director ejecutivo de Alianza, puso un tuit aclarando esta situación. Dice lo siguiente: quiero aclarar que el jugador Salcedo nunca le dijo a nuestro futbolista Osvaldo Blanco que era un muerto de hambre. Se ha sacado de contexto todo esto y tampoco es justo con el jugador mexicano Salcedo. Blanco me ha pedido aclararlo y no continuar más con este tema, ¿eh? Así que bueno, la aclaración.
Algo pasó para que él haya retrocedido, ¿eh?
Algo pasó, pero vale la aclaración. Bueno, Escuchemos al señor Mendilibar, el técnico del Eibar, enfrenta al Barcelona, y esto piensa de Messi.
O sea, sería una buena noticia que Messi se coja un pequeño descanso mirando a la Champions.
No creo que descanse en el partido, el cabrón de él. Sabe cuándo descansar, sabe cuándo participar. Yo creo que si le dan libre el día, pues lo pasaría peor viéndolo desde la grada. Estoy convencido, se cansaría más. Y en ese sentido no cuento con eso. No cuento con eso. Una vez con Osasuna fuimos allí en Copa. La mañana esa del día del partido se desconvocó él porque tenía las tripas mal, no sé qué, estaba malo, fiebre, no sé qué, no sé cuántos. Después de comer se convocó él a sí mismo. Estuvo en el banquillo. Íbamos 2-0 perdiendo, había partido de vuelta en aquella época, y de repente lo veo calentar. Y digo, hostia, ¿este qué hace? ¿No estaba en casa? Y nos mete 2 goles, perdemos 4-0.
No se ve muy optimista.
Ahí está, para mañana se puede dar lo mismo. Mire lo que nos decía Llorenzo hoy. Messi con algún problema físico, cuidado. Mañana tal vez se quede en el banco también.
Y este es un partido para descansar, pero es difícil a veces que descanse. Bueno, el Chicharito está en todos lados. Javier Hernández obviamente es la nueva figura de Los Ángeles y lo invitaron al encuentro de hockey, el LA Kings ante los Panthers, y él fue el que lanzó el primer puck. Veámoslo. Bueno, ahí entra el de Javier Hernández. Menos mal que no se patinó con el hielo, ¿no? Viene derechito caminando con seguridad. Exacto. Muy bien. Ahí está saludando a toda la gente. Y ahí va a hacer el primer lanzamiento. El Chicharito para todas las cámaras. Para el comienzo del partido, lo que sería.
Diego.
Una cuestión simbólica.
Estoy esperando el comentario.
Ahora, le debe haber dado un par de zapatos especiales, ¿no?
Estoy esperando el comentario.
No podría caminar con esa seguridad, ¿eh?
Todos te escuchan el comentario, José, están esperando, ¿no?
Sí.
Solo una pregunta para usted, para los compañeros. ¿Hoy sí podemos decir Chicharito tenía el pecho frío?
Ya hace frío, ahí adentro hace mucho frío, sí. Ahí adentro hace mucho frío.
Perfecto. Ya me respondió, gracias.
Bueno, vamos a los jugadores de Paris Saint-Germain. Los jugadores del Paris Saint-Germain, hay muchos que son realmente profesionales, y este que vamos a mostrar, usted pensaría que es el menos profesional de todos, pero miren lo que dice Neymar. Vean.
Es con una inmensa felicidad que estaré desfalcando el carnaval de 2020. Eso mismo. Dessa vez, no terá polémica.
Confirma oficialmente que no va al Carnaval de Río, que se pierde el Carnaval de Río. Después de 6 años, ¿sabe qué? Para él es un dolor tremendo. Pero bueno.
Pero a ver, esto es un sistema táctico. Está haciendo muy buena letra con los árabes para que lo liberen en el verano. Dijo que él hasta pensaría extender su contrato con el Paris Saint-Germain. No se va al Carnaval. Juega todos los partidos, señores. No nos hagamos los.
Claro, sí, no, alguna letra.
Esto es lo que está haciendo.
Algún sacrificio
buena letra
tenía que
para
hacer.
Que esta vez lo dejen salir.
Perfecto, no voy por la.
Bueno, exacto. Pero vean.
Yo espero ver el Carnaval de Barranquilla. Extraño el Carnaval de Barranquilla.
A ver, vaya. Vean esto. Neymar no va al Carnaval de Río. Es verdad. Pero miren, la fiesta de cumpleaños de Di María, Icardi y Cavani, después de perder en la Champions, así bailaban los muchachos. Y vean cómo terminaban, Vamos a ver cómo terminaban. Bailando, sí, Keylor. Estaban todos. Miren cómo terminaba. Paredes, Keylor y Cavani. Miren cómo terminaba. Revolviendo la camisa. Después de haber perdido con el Dortmund, Estos muchachos no paran. Viven de fiesta en Francia. Qué bárbaro.
Wanda Nara organizó la fiesta, ¿no?
No sé quién la organizó, pero no invitaron. No invitaron.
Los argentinos van y nos llevan por lo mal camino a los uruguayos, ¿se da cuenta?
A los uruguayos siempre lo mismo. Bueno, me voy rapidito con dos cosas porque no hay más tiempo. Una, hoy es el cumpleaños, hoy hubiese sido el cumpleaños de Roberto Gómez Bolaño, reconocido a nivel mundial como Chespirito en todos lados, todos nos criamos con él. Y Tottenham puso esta foto en la cual le hace un homenaje colgando una camiseta con el número 8 de Chespirito. A ver si la podemos ver. Ustedes me dicen, me ayudan desde ahí.
El chavo del 8, Chespirito. Qué bien,
Muy bien, Mourinho. Muy bien, Mourinho. Siempre esos detalles.
La gente de Tottenham.
¿Qué va a estar eso, Mourinho, en
claro
ese
que detalle? Él está en todos los detalles, Mourinho, por supuesto. ¿Se acordó, Mourinho? Chiquito veía al chavo del 8.
Muy entonces, bien, en Inglaterra.
Muy bien por los Spurs. Muy bien por los Spurs.
Muy bien por la gente. En Inglaterra yo no sabía que se veía el chavo.
Muy bien, bueno.
Sí, también se veía...
¿Ya está?
Muy bien. No sé si tenemos tiempo, porque había una carta de Klopp, pero es un poco larga. No sé si nos queda tiempo. Creo que no tenemos tiempo.
Se pasó, Klopp.
Dejémoslo.
Una carta a un niño que yo dudo que haya sido un niño, en mi opinión, pero eso lo pienso yo. Yo creo que una carta donde un niño le pide a Klopp que se deje ganar para que no supere al Manchester United en cuanto a partidos o triunfos consecutivos.
Exactamente.
Y él le dice que no. Bueno, un abrazo.
Pero dice que está contento que sea un fanático del fútbol, ¿eh? Gracias a ustedes. Buen fin de semana, me voy, me está esperando Polanco. Chao, que abajo está buenísimo esto.
Vuelva el lunes, espero que llegue a tiempo, ¿eh?
Y vamos a ver, sí, yo creo que de acá el lunes va a estar en condiciones de volver, claro, ¿cómo que no?
No sé, mire que yo lo he visto a usted en alguna fiesta. Y la situación se complica después,
Cosa interna, Ramo, tranquilo, cosas internas.
Ahí no tienen pisco sour, ya le aviso, ahí no va a poder tomar pisco sour,
Bueno, no importa, hay otras cosas, no se preocupe que hay de todo.
A luego, la pausa, volvemos. Bueno, llama poderosamente la atención lo que viene haciendo Zinedine Zidane en el Real Madrid en la rotación. Hablando, porque usted señalaba mucho a Osorio con las rotaciones, pero usted no dice nada de Zinedine Zidane, por lo menos en las convocatorias y también en el equipo rota. Pero vuelve a prescindir de Rodrigo, que en un momento tuvo una aparición explosiva y que dejó mejores sensaciones inclusive que Vinicius. Hoy Vinicius sigue siendo convocado y Rodrigo sigue quedando fuera de la convocatoria. Vuelve James Rodríguez a ser convocado. No fue convocado ni Jovic ni Bale, que supuestamente tuvo algún problema físico. Fue titular la semana pasada, pero se había recuperado y no lo convocó. ¿A qué juega Zinedine Zidane en todo esto? Cuesta entenderlo.
A mí me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo porque él a veces dice que cuenta con todos, pero hay momentos futbolísticos en donde parecieran algunos jugadores como Gareth Bale estar bien y entonces lo desconvoca. Y no sé, la verdad que no entiendo. Cuando el equipo se le empieza a ver cierto ritmo, mejores circuitos, mejores llegadas, entonces tiene un bajón desde lo funcional. Entonces yo no lo entiendo, la verdad.
Bueno, acá simplemente el miércoles juega contra el City en la Champions. Entonces, no sería extrañar que para este partido frente al Levante de visitante, que no es de los grandes rivales en la Liga, diga perfecto, le doy minutos a jugadores que no han sido habituales y no tienen tanto ritmo en el campeonato. Primero, para descansar algunos. Sí, vaya a saber qué tiene en mente para el partido contra el City. Pero digo, protegerlo de repente o cuidarlo para ese partido. Y después, si hay futbolistas, porque lo vivió la Copa del Rey, cuando jugaron tres, cuatro jugadores que no venían siendo titulares, jugaron y el equipo se notó la diferencia. Entonces,
jugaron siete que no venían siendo titulares en ese partido.
A esos jugadores hay que darle ritmo, hay que darle minutos. Sí. Si no, cuando se utiliza se nota la gran diferencia.
Puede ser que vuelva a dejar a Casemiro en el banco suplente.
No.
Para cuidarlo, ¿no?
No creo.
Zidane,
solo
Modric,
quería agregar a lo que dice Hernán. Viene el City y después el Barcelona. Es una semana donde Zidane no nada más está pensando en el Levante, que claro, el cliché es, vamos a pensar nada más en el próximo partido. Los grandes entrenadores cuidan todos los detalles, especialmente de lo físico cuando ya estamos entrando a este tramo final de la temporada, por lo cual las cargas de trabajo las monitorean de manera más cuidadosa. Usted preguntaba por Casemiro, justo le pregunté a Rodrigo Fáez cuál va a ser el 11, me acaba de responder y me dijo, con esto trabajó hoy, con Courtois en la portería, los cuatro habituales, con Carvajal, con Ramos, con Varane y con Mendy, que le sigue ganando la pulseada a Marcelo. La mitad de la cancha, Casemiro, Valverde y Modric, el que estaría descansando es Kroos, pensando en el partido contra el Manchester City. De los tres de arriba, dos están fijos, Hazard y Karim Benzema. Tienen una duda, ¿quién arranca, Lucas Vázquez o Vinicius?
Seguramente va a arrancar Lucas Vázquez, no sé por qué.
Sí. Tal vez está dando un descanso entonces, Toni Kroos solamente.
De todas maneras no es un equipo B tampoco.
No, porque o sea, él ya se dio cuenta que cuando hace demasiados cambios le pasa lo que le pasó contra la Real Sociedad.
Y que haya convocado a James Rodríguez no es sinónimo de que lo va a usar. Para mí lo extraño es que ya lo use.
No, pero para mí sí está siendo muy injusto con Rodrigo, porque hoy Rodrigo está por encima de James y de Vinicius. Por encima de los dos.
Sí.
Cuando Rodrigo ha tenido sus oportunidades, ha jugado bien, hasta ha marcado goles, algo que el Madrid ha carecido esta temporada. Es un equipo que tiene poco gol.
Sí, ahora yo digo...
Y a Vinicius le está dando ahora mucha oportunidad, ¿por qué?
Sí, esta me llama la atención la de Vinicius, sí, porque, a no ser que haya habido una cuestión interna que uno desconoce. Porque la imagen que dejaron los dos, la de Rodrigo, ha estado por encima. Encima Vinicius, si bien puede jugar por derecho o por izquierda, su mejor puesto es por izquierda. Por izquierda tiene a Hazard.
Exacto.
Claro. Entonces, por derecha es donde más necesita variantes. Porque Gareth Bale, sabemos la situación que vive. Lucas Vázquez no es un titular indiscutido. Entonces, Rodrigo ahí le solucionaba el problema. Llama la atención lo de Rodrigo.
Y ahora yo digo, apenas hay un punto de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. O sea, tampoco el Real Madrid, que dijo Zidane que su prioridad era la Liga este año, la va a tirar por la ventana. Tampoco.
O sea, los dos tienen la Liga en sus manos porque... los dos dependen de sí mismos. Hoy por hoy están juntos prácticamente, ¿no? En la liga. Entonces, a mí sí me llama la atención que a Rodrigo lo ha dejado de lado consecutivamente. Llevaba como 5 partidos, ¿no?
Sí, no sé si tantos, pero el partido anterior ni siquiera estuvo convocado.
No, por eso. Yo creo que ya hay varios partidos que lo ha dejado.
Cuando Benzema no ha tenido una cuota goleadora espectacular.
Llegamos a un momento bisagra del Real Madrid en esta semana que viene... Sí. Con el clásico...
De los dos.
Exacto.
De Real Madrid y de Barcelona, bisagra.
Bueno, lo de Barcelona hace rato que es un momento bisagra, pero estoy hablando del Real Madrid, porque si no le va bien contra el City, no le va bien el clásico, todas las loas que ha recibido Zidane, acá serán los primeros, le empezarán a pegar y empezarán a pensar que se tiene
que... Pero Zidane es el primero que sabe que es así, especialmente cuando usted dirige al Real Madrid. Zidane, él sabe que no puede vivir de las tres Champions. Cualquier otro técnico, hay muchos que viven de un partido, ¿no? Le ganamos al campeón del mundo en un mundial y viven de eso. Zidane lo ganó todo, pero esto es el Real Madrid. Esto es el Real Madrid. Hay que ganar el próximo partido. Y el otro día, bueno, no el otro día, ayer, escuchábamos a Messi. Y yo coincido con Messi cuando él decía... numéricamente o estadísticamente el clásico no va a pesar mucho en la definición de la liga. Mentalmente sí, porque va a ser una inyección anímica, porque hay un punto nada más de diferencia y los dos equipos han sido irregulares. Ninguno de los dos equipos es confiable.
Bueno, de hecho la salida de Valverde se debe en parte a la mala imagen del Barcelona ante el Real Madrid en el Camp Nou.
Habló Valverde de otros temas, perdón Valverde, Zidane de otros temas en la conferencia de prensa previo al partido de mañana frente a Levante.
Hola, mister, aquí. Hola. Sergio Quirante, en directo para El Golazo. Muchas veces los periodistas españoles nos empeñamos en coger respuestas interesantes suyas y a veces las consiguen los compañeros de la prensa francesa. Dejó una frase hace unas semanas, venía a decir como que no muere con sus ideas, pero vive con sus decisiones. Me gustaría que la pudiera explicar y si esa frase resume... que Bale haya vuelto a jugar y pueda llegar a ser importante, que Isco vuelva a tener galones, que Marcelo no sea el Marcelo del año pasado.
Has visto lo que tu pregunta, macho. Hay mil cosas y cada uno puede opinar. Yo lo que te digo es que todos mis jugadores son importantes. Esto es el primero. Y luego el segundo, sí vivo con mis ideas, porque siempre se habla para decir que morimos esto, ¿no? Con nuestras ideas y mismo cuando las cosas van mal. No, yo vivo con mis ideas y voy a... siempre va a ser así, ¿sabes? De lo que hago todos los días, porque además es lo que hago es una pasión, ¿sabes? No todo el mundo puede decir eso, ¿sabes? Hay mucha gente que trabaja y que tiene que trabajar para vivir y que no le gusta mucho. Es mi pasión, es fútbol. Entonces, doy el 100% cada día. Me puedo equivocar, ¿eh? No te digo eso, no estoy hablando de eso. Pero yo doy todo porque mañana esto se puede... fuera, claro. Y sobre todo aquí.
Pero nunca resistió algo concreto, difícil ahora.
Lo que pasa es que ante una pregunta tan amplia, una respuesta tan amplia.
No, y también el problema del manejo del idioma.
Yo buscaría un periodista en España que lo entreviste en francés, a ver si le saca otra cosa.
Periodista del Bolazo.
Bolazo, no, Golazo.
Ah, ¿no era Bolazo?
No.
Escuché que dijo, pero eso pista del Bolazo.
No,
ah, Bolazo
no,
era.
Bolazo.
Pista del Bolazo. O sea, hace una pregunta tan amplia con Isco, con Marcelo, con lo que él dijo en francés. Al fin y al cabo, ya dijo, ¿qué responde todo esto? Responde lo que quiere.
Bueno, ahí está el de los 40 millones de euros.
35, sí.
35 fue, malas comisiones. Seguramente.
El Real Madrid de Zidane en otros años, otras temporadas, perdió la liga por no tener suplentes a la altura de los titulares. Cuando llegaron partidos que por diferentes razones tuvo que rotar, el equipo perdió puntos. Por eso quedó fuera de Copas del Rey, por eso perdió puntos claves en ligas. Ahora comienza a verse algo similar. Algo similar. Entonces es donde él tiene que decir, bueno, algo me está pasando que cuando... Más allá, independientemente de que hay diferencias entre titulares y suplentes, hoy tiene suplentes de categoría este Real Madrid.
Sí, hoy los tienen.
No es que son suplentes que uno dice, no.
Siempre los ha tenido, ¿eh?
Pero, no, pero en esa liga que dice Hernán, 2017-2018.
Una época que uno mira al banco de suplentes, ajá, y faltaba un poco de recambio, no había opciones como hoy las tiene mucho más amplias. De ahí donde él tiene que decir, tiene que jugar. Porque el suplente, para que sirva, tiene que jugar. De vez en cuando tiene que jugar. Si no, no tiene competencia.
En algunos puestos puede rotar. En el único donde no puede rotar es con Casemiro. No hay un suplente nominal para Casemiro. En cualquier otra posición, Mendy, está Marcelo. Si le quiere dar descanso a Varane o a Sergio Ramos, tiene a Militao. Uh-huh. Si quiere descansar a Carvajal, tiene a Nacho, que perfectamente puede cumplir.
No tiene quien suplantar a
Benzema. Bueno, en teoría está Jovic,
de nuevo,
¿no? En teoría
no
está Jovic.
Hace un ratito que ya no hace goles de nuevo, ¿no?
Es cierto, se ha secado.
Hace un ratito que ya no
desde
hace
que se lesionó le ha costado.
Se le pasaron los 15 buenos minutos que tenía.
No,
como jugador soy muy bueno, ¿eh?
No, pero como goleador.
Pero se decía que trabajaba para Cristiano. Ahora no está Cristiano y tampoco es ese gran goleador.
Está por debajo de Messi nada más, ¿eh?
Este año, pero ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos goles tiene Benzema este año? ¿Tres?
¿Tres?
No, la temporada, 2020. El 2020.
En la Liga 13, Messi 14.
No, pero en el 2020.
Suárez 11.
En el 2020.
No recuerdo
nada. ¿Suárez todavía está ahí?
Suárez 11, sí.
Qué disparate.
En la Liga, ¿eh? No hablo con Padre.
¿Me lo ha comparado a Benzema con Ben Suárez?
Sí, claro.
No. ¿Usted
no ha visto la lista de goleadores de Champions? No.
Hay que reconocerle hoy a este Real Madrid, y hay que decirlo hoy, que si queda campeón es demasiado mérito. Sin Cristiano, Barcelona con Messi enfrente... Y que Real Madrid quede campeón de Liga es mucho decir.
No, pero...
Sí, pero también...
Pero
puede ganar la Liga, mérito, tendrá su mérito, pero también por el resto. Barcelona ha perdido cuatro partidos en esta Liga. No, o sea, si el resto no suma, el resto son un desastre, porque lo de Barcelona ha sido muy pobre en esta Liga.
Mucho.
Y de Atlético para abajo...
No, pero yo le voy a decir algo más y yo sé que muchos lo toman como chiste.
¿Facilita el tema?
El señor del Valle lo toma como chiste.
No, yo no.
Está donde está, un punto arriba a Barcelona, siendo mucho mejor equipo, pero varios partidos encontró la ayuda arbitral para llevarse,
también.
Para llevarse los puntos.
También.
En varios partidos encontró la ayuda arbitral para llevarse los puntos. O sea, acá hay que hacerse una pregunta y después hablamos de la Champions. Y entonces yo vengo diciendo que ninguno de los dos está para ganar esta Champions.
Sí, para usted el Paris Saint-Germain, ¿no? Que ya perdió la ida.
Sí.
El Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Liverpool, ajá, son candidatos a la...
Y el Real Madrid no.
El 33% de los partidos los empató. Uh-huh. Empató 8 de 24.
Que no es normal.
Claro
no,
que no, o sea, el 33%.
No es normal.
Tres partidos uno lo empata.
Claro. Perdió uno nada más, pero muchos empates, como dice Hernán.
Está bien. Yo digo que todavía debe de ser preocupante para un tan mal Barcelona, que le saque solamente un punto en Liga, claro, tiene que ser preocupante.
Claro, claro. No, y
juega mucho mejor que Barcelona. A mí me gusta cómo juega.
Me veo la fiesta.
¿Va usted también?
Sí, sí, señor, ¿qué quiere?
Yo no vengo el lunes.
Aburriéndome con ustedes.
No, mi esposa, tranquilo, yo voy para casa. No estoy perdido como esta gente. ¿Eh? Sí. Usted va para casa también.
No, no, yo no vengo el lunes.
Ah,